Cuando cantábamos saturarme con tu espíritu, casi nada, pretender saturarnos con el espíritu del Señor. Pero Él quiere esa llenura de parte de nosotros. Cada vez que nos acercamos a su palabra, debemos tener presente algo muy, muy claro, ¿verdad? Lo que el Señor manifiesta por boca del profeta Isaías cuando dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y hablando de su palabra, dice que su palabra no volverá a él vacía. Sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el que la envié. Así es la palabra que sale de la boca del Señor. Vamos a tener otra palabra de oración. Sí, Padre, te damos muchas gracias porque, como hemos cantado, tú eres santo, 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 y eres digno, Señor, de nuestra alabanza, de nuestra adoración. Y queremos en esta mañana, Señor, al abrir tu palabra y ver tu conducta, y ver, Señor, cómo honraste al Padre, asemejarnos cada día más a ti. Ayúdanos, Señor, no solamente a nosotros en este lugar, sino en tantos puntos de testimonio donde están reunidos hermanos, con el propósito de alabarte, de recordar tu obra completa y perfecta en la cruz del Calvario, con estos símbolos, Señor, que nos hablan de ello, y que, como tú sabes que somos olvidadizos, has dejado instituido, Señor. Ayúdanos, Señor, el tiempo que estemos aquí, abre nuestros corazones, y que no seamos insensibles a la voz de tu Espíritu. Para tu gloria y honra lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo amado. Amén. Pues el tema que tenemos hoy delante, quizás estamos dando algunos saltos, pero a mí hace tiempo que me habían asignado este capítulo de San Juan, capítulo 5, y vamos a leerle entero el texto, ¿verdad? Del 1 al 18, del capítulo 5. Después de esto, se celebraba una fiesta de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, un estanque que en hebreo se llama Betesda y que tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Y estaba allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús le vio acostado allí y supo que ya llevaba mucho tiempo en aquella condición, le dijo: ¿quieres ser sano? El enfermo le respondió: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada, y mientras yo llego, otro baja antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y anda. Y al instante el hombre quedó sano, y tomó su camilla y echó a andar. Y aquel día era día de reposo. Por eso los judíos decían al que fue sanado: es día de reposo, no te es permitido cargar tu camilla. Pero él les respondió: el mismo que me sanó me dijo: toma tu camilla y anda. Le preguntaron: ¿quién es el hombre que te dijo toma tu camilla y anda? Pero el que había sido sanado no sabía quién era, porque Jesús sigilosamente se había apartado de la multitud que estaba en aquel lugar. Después de esto, Jesús le halló en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te suceda algo peor. El hombre se fue y dijo a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. A causa de esto, los judíos perseguían a Jesús porque hacía estas cosas en el día de reposo. Pero él le respondió: hasta ahora mi padre trabaja y yo también trabajo. Entonces, por esta causa, los judíos aún más procuraban matarle, porque no sólo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio padre, haciéndose igual a Dios. Es quizás es el tercer milagro de la selección que hace Juan. Es el tercer milagro que tenemos relatado aquí, como señales manifiestas del poder del Señor. Dice, empieza el capítulo diciendo: después de esto. Podía haber empezado diciendo: pasado un tiempo, o después de unas semanas, o después de unos meses. No quiere decir que sea inmediato a lo que se había relatado anteriormente, pero hay una secuencia de tiempo, que pasado el tiempo, un tiempo relativo, pues dice que se le celebraba una fiesta de los judíos. Una fiesta. Ahí los comentaristas discrepan qué clase de fiesta sería esta. Algunos dicen que era la Pascua, pero si hubiese sido la Pascua, Juan hubiese señalado bien, hubiese dicho la fiesta, porque era la fiesta por antonomasia, era la fiesta más importante de los judíos. Era una fiesta, y fijaos, dice que el Señor estaba por Galilea y sube a Jerusalén. El Señor Jesús había dicho: yo no he venido para abrogar la ley, para quitarla o para cambiarla, sino para cumplirla. Y ni una jota ni una coma va a pasar de la ley hasta que todo se cumpla. Y fijaos lo que tenemos, en lo que estaba ordenado por parte del Señor, y que el Señor se sometió, ¿verdad? Dice, había dicho las instrucciones de Moisés a su pueblo: durante 7 días celebrarás la fiesta de los tabernáculos, cuando hayas recogido el fruto de tu era y de tu lagar, y te alegrarás en tu fiesta, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, y la sierva, y el levita, y el forastero, el huérfano, y la viuda que está en tus ciudades. 7 días celebrarás fiestas al Señor tu Dios en el lugar que escoja el Señor tu Dios, porque el Señor tu Dios te bendecirá en todos tus productos y en toda la obra de tus manos. Por tanto, estarás verdaderamente alegre. 3 veces al año se presentarán todos tus varones delante del Señor tu Dios en el lugar que Él escoja: en la fiesta de los panes sin levadura, que era la Pascua, en la fiesta de las semanas, la recogida de las cosechas, y en la fiesta de los tabernáculos. Y no se presentarán con las manos vacías delante del Señor. Cada hombre dará lo que pueda de acuerdo con la bendición que el Señor tu Dios te haya dado. Estaba escrito y ordenado por el Señor, ¿verdad? 3 veces al año los varones tenían que subir impepinablemente a Jerusalén. Había otras fiestas que no eran tan cruciales, pero en estas era imprescindible, y el Señor se sometió perfectamente a todo lo que su padre había ordenado. Entonces, sería una de estas fiestas importantes, o los tabernáculos, o las cosechas, o la Pascua. Sube el Señor a Jerusalén. Y ahora, también luego el pueblo de Israel añadió otras fiestas. Sabéis la fiesta del Purim, cuando el pueblo de Israel fue liberado en la época de Esther, y eso lo tenían también, lo cumplían cada año, la fiesta de la dedicación, cuando en la época de los Macabeos, el templo que había sido violado por Antíoco, pues se limpió el templo, se hizo la reforma, y entonces tenían estas fiestas y otras, la de las trompetas, la fiesta de otro tipo de fiestas, los novilunios, había unas cuantas fiestas, Pero estas tres eran importantes y obligatorias para todo varón en Israel. Y ahora el evangelista Juan, por el Espíritu, detalla perfectamente lo que acontece. Y el Señor nos ha dado inteligencia y el Señor nos ha dado razón para que imaginemos cosas, ¿verdad? Y podríamos poner en marcha una imaginación correcta la razón que Dios nos ha dado. Y Juan nos describe con bastante lujo de detalles lo que estaba ocurriendo. En Jerusalén, detalla, había una plaza. Todos sabemos, por ejemplo, los que conocemos plazas en distintas ciudades, aquí tenemos la Plaza Mayor, está la de Salamanca, que es muy bonita también, la de María Pita, Coruña. Cada población suele tener una plaza cerrada, donde se congregaban y se hacían los actos públicos más importantes. Y además, porticada, como las plazas que conocemos, ¿verdad? Y esa tenía una forma un poco irregular, era un pentágono un poco irregular, según escribe, ¿verdad? Ahí había cinco pórticos y había un estanque, no sé si en el centro, si en un lado, pero había un estanque allí de aguas que tenía su importancia. Y allí seguramente que no solamente estaban esperando el movimiento del agua, sino que seguramente que también la gente, las mujeres iban con sus cántaros a coger agua para sus casas, para sus comidas, para lavar. Un estanque que estaba allí cerca del templo, en la plaza que se llama Betesda, que significa casa de misericordia. Tenía cinco pórticos y nos describe que allí yacía una multitud de enfermos. Da tres clases de enfermedades: ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Pero seguramente que habría, pues a lo mejor, el Señor había sanado a sordos y a mudos, había sanado a hidrópicos, había sanado a una mujer que tenía flujo de sangre, había muchas enfermedades, aunque se catalogan solamente en estos tres grupos, ¿verdad? Pero allí estaban estas personas. Y yo se me ocurre pensar, esto parecía un hospital al aire libre. Podríamos decir que esto podríamos considerarlo como un hospital al aire libre. Allí todos los enfermos esperando, ¿verdad? Y Jesús lo visita. Y se me ocurre pensar, ¿verdad?, también en como una aplicación, se me ocurre pensar que nosotros, ¿verdad?, cuando perdemos la salud, es cuando la echamos de menos y decimos, qué importante la salud. Cuando todo nos va bien, no nos acordamos. Y tenemos que pensar que hay hermanos y amigos y vecinos y familiares, ¿verdad?, que están en hospitales, están en sus casas postrados, y qué bueno es el tener esa inquietud de visitarles. Y no sabéis el bien que hace una visita. Cuando estábamos nosotros cuidando a mi suegra en Coruña, pues nos visitaban algunos hermanos, Timoteo Figuerido y otras hermanas, y era un confort estar charlando de la palabra del Señor, de otros temas, estar orando, leyendo, y pues, nos fortalecía, ¿verdad? Es muy importante que tengamos esto en mente. Cuando yo era más joven, pues había un apartado, había hermanas, yo no sé si aquí Carmen Suárez también tuvo una época que también lo dirigía, ¿verdad?, de estar pendiente de enfermos para visitarlos. Y sería muy bueno resucitar esa actividad, estar pendiente del hermano que necesita una visita, ya sea en su casa, y a lo mejor no solamente para visitarle, sino para ayudarle algo o en el hospital. Es muy importante. Y Jesús sabía de toda esta necesidad y Jesús visita este sitio, ¿verdad? Y al igual que le era necesario, como se había comentado, pasar por Samaria porque iba a ser de bendición para alguien que le necesitaba. También sabía que aquí, en este lugar, ¿verdad?, que la gente a lo mejor suele escabullirse, la enfermedad no nos gusta, ¿verdad?, y la gente pues a veces no quiere ir a estos sitios, pero allí el Señor sabía que había alguien que le necesitaba desesperadamente. Y Juan da la razón por qué estaban allí todos estos enfermos. Dice, habíamos leído en el versículo 3 y 4 que un ángel del Señor venía el Señor aún mantenía misericordia con su pueblo, dándole de cuando en cuando este atisbo de sanidad para las dolencias del pueblo. Y fijaos el contraste. Un ángel del Señor movía el agua. Y allí en el pórtico estaba el ángel de Jehová. El ángel de Jehová. Es tremendo, ¿verdad? Por el Antiguo Testamento sabemos toda esta diferencia, ¿verdad? Los ángeles en la palabra, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, se mencionan con mucha frecuencia y con mucha claridad. Y son criaturas o seres celestiales, espirituales, creados por el Señor para servirle, ¿verdad? Y se diferencia mucho, se diferencia en el Antiguo Testamento cuando es un ángel enviado o ángeles enviados y cuando es el ángel de Jehová. Es verdad que todos hablan de como una teofanía, el Señor Jesús presentándose. Y allí, en este pórtico, estaba el ángel enviado del Señor de cuando en cuando, que bajaba a mover el agua, y entre los pórticos, entre las personas, estaba el ángel de Jehová en persona. Y yo pensaba en los saduceos. Sabéis que los saduceos era una secta muy ligada con los sacerdotes, que no creían ángeles, ni creían resurrección, ni creían espíritu, no creían en nada. Y a mí me choca, ¿verdad?, que personas así, que tenían el Antiguo Testamento, que tenían la evidencia de lo que estaba ocurriendo ahí, eran conscientes, no lo podían ignorar, de que ahí había un movimiento de aguas por un ángel. ¿Y qué pensarían los saduceos, ¿verdad?, qué dura cerviz tienen las personas, o tenemos a veces, ¿no? Y en la palabra se nos habla de ángeles caídos que se rebelaron. Algo ocurrió en la eternidad antes de la creación. Algo ocurrió que la Biblia nos lo muestra muy veladamente, muy veladamente. Cuando estemos en su presencia, el Señor nos aclarará muchas cosas. Pero es una realidad. Y es un tema que no solemos hablar de los ángeles, pero tiene su importancia a efectos de información, ¿eh? No como había en algunas iglesias empezaban a adorar a ángeles, eso por supuesto que no, ¿no? De hecho, cuando algún creyente, como le pasó a Juan y a Pedro, cuando se inclinaron ante un ángel, no, levántate, yo solamente adoro a Dios. Los ángeles no admiten ninguna adoración, por supuesto. Recuerdo que cuando estaba en Vigo, pues un hermano, yo como tenía el turno de tarde, aprovechaba al culto de oración los jueves, y un jueves coincidió que estuvo hablando sobre este tema, fue una predicación importantísima, muy, muy buena. Me gustaría tenerla, como yo suelo decir, yo estas predicaciones son para marcar y para escucharlas de cuando en cuando. Pues allí estaba el ángel de Jehová. No sabemos con cuánta frecuencia o qué días señalados el ángel propiciaba este milagro, pero era un hecho evidente y probado. Cuando leemos el versículo 5, fijaos lo que dice el versículo 5, y estaba allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Yo me he dado por pensar y decir, madre mía, me da una tristeza tremenda, ¿verdad? Este hecho. ¿Qué hubiésemos hecho nosotros? Por ejemplo, a mí se me ocurre pensar, todos vamos a la pescadería, a la frutería y tenemos, ¿verdad? Coja su turno. ¿Por qué las autoridades en Israel no organizaron un turno, ¿verdad? Es decir, todos tienen derecho a este beneficio. Todos tienen derecho a esta bendición, ¿eh? ¿Por qué no se organizó un turno para que una otra, como tenemos en las citas, ¿verdad? En las citas que tenemos en el ambulatorio. ¿Sí? Entonces, si tú tienes el 7 y vas por el 7 y tienes el 45, pues vete a tu casa que hoy no te va a tocar. ¿Por qué no se organizó un turno? Pero es que eso me demuestra la condición humana, ¿verdad? El ser humano dice, sálvese el que pueda. El ser humano dice, yo primero yo y después yo, y siempre yo. Y el que venga de atrás, que arre. Y el que venga de atrás, que arre. Y qué tristeza, ¿verdad? Que Alguien, cuando se movió al agua, nos dijo: quietos todos, este hombre lleva 38 años. Tiene preferencia. Tiene preferencia. Vamos a hacer que baje y quede sano. A nadie se le ocurrió semejante cosa, ¿verdad? Qué dureza de corazón tenemos, ¿verdad? Nadie le dio la oportunidad. También podemos pensar que Jesús entra allí, ve tanta dificultad, tanto problema, tanta enfermedad, y podía haber dicho: todos sanos, todos sanos. Podría haberse sanado el Señor con su poder a todos, ¿verdad? Pero sus caminos no son nuestros caminos, ni sus pensamientos nuestros pensamientos. Y él tenía un propósito más especial. Entonces Jesús se acerca calladamente al enfermo, a este hombre, se agacha y le pregunta con cariño: ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Qué pregunta, ¿verdad? Y yo se me ocurría pensar que algo parecido ocurre cuando el Señor, lleno de ternura y compasión, se acerca personalmente a cada una de nuestras vidas y nos pregunta: ¿quieres ser salvo? ¿Quieres ser salvo? Él no violenta la voluntad. Él espera tu respuesta. La respuesta de este hombre fue un poco de lamento, ¿verdad? Como comentaba antes. Es que no tengo a nadie que me lleve agua, ¿no? Y cuando yo voy, otro ya ha descendido. El Señor quiere que quería que este hombre reconociese de una manera voluntaria su incapacidad. Y el Señor, cuando nos pregunta: ¿quieres ser salvo?, nuestra respuesta es: Señor, soy incapaz de salvarme. Dependo completamente de ti. Que el Señor quiere que voluntariamente le entreguemos nuestro corazón. Después de reconocer, ¿verdad?, el enfermo, esta es su incapacidad, el Señor le sana. Y pensaba también en Saulo, ¿verdad? Cuando, después de haber visto el testimonio, cuando apedreaban a Esteban, algo le debió afectar de tal manera que, pero él estaba reacio y iba con cartas a Damasco para perseguir a los cristianos, y el Señor le aparece y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús al que tú persigues. Dura cosa es dar cortes contra el aguijón. Y la respuesta fue, ¿verdad? ¿Qué quieres que haga, Señor? Señor, se te va a dar instrucciones. Y el Señor se acerca a nuestra vida y dice, nos pregunta, ¿verdad? ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres ser sano de tus pecados, limpio de tus pecados? El versículo 8 nos muestra el poder tremendo del Señor. Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla o enrolla tu colchoneta y anda. Y dice versículo 9, y al instante el hombre quedó sano y tomó su camilla y echó a andar. Al instante, este hombre que sabía cómo eran sus miembros paralizados, recibió en sus tendones, en sus músculos, en sus huesos, una fuerza que se sintió sano, ¿verdad? Obedeció al Señor, se puso de pie, cogió su colchonete y echó a andar. Quizás aturdido, porque haría yo que nunca había estado, a lo mejor caminado, y estaría aturdido. El Señor desaparece y se va, ¿verdad? ¿Y qué es lo que ocurre? En el versículo 10, la sanidad de este hombre es completa. Pero, ¿cuál fue la reacción de sus compatriotas? Los judíos le acusaban, le decían: es día de reposo, porque el Señor hizo este milagro en día de reposo. No te has permitido cargar tu camilla, es día de reposo. El Señor tuvo que, en una ocasión, en una sinagoga, hacer la pregunta, ¿verdad?, ante un enfermo, y les dijo: ¿qué es lícito hacer en el día de reposo? ¿El bien o el mal? Todos callados, claro. Todos callados, Señor, cierra la boca, ¿verdad? ¿Qué es lícito hacer en el día de reposo? No te es lícito llevar tu camilla. Y la respuesta, testimonio del sanado, es: alguien que tiene este poder de sanidad debe tener también la autoridad de hacerme que lleve mi camilla, aunque sea día de reposo. y le preguntan, ¿quién te dijo? En vez de preguntarle, ¿quién te ha sanado, verdad? ¿Cómo ha sido tu sanación? Se preocupa solamente, ¿quién te ha dicho, te ha dado esa orden de coger tu camilla? Ahí está el legalismo, ¿verdad? Y el acercamiento a Dios por rutina o por formalismo, cumplir solo con actos externos. Eso es lo que hace el hombre, ¿verdad? ¿Quién te dijo esto? En vez de preguntar, ¿cómo ha sido tu sanidad? ¿Quién te ha sanado de una cosa tan, tan tremenda? Y el hombre no sabía quién le había sanado, porque el Señor, mansa y humildemente, ¿verdad?, que no buscaba el aplauso, ni buscaba la fama, sino buscaba los corazones, se había apartado. Y el hombre no podía identificarle, ¿verdad? Y no sabía quién era. Pero dice en el versículo 14 que después de esto Jesús le halla en el templo. Tuvo una buena respuesta, ¿verdad? Se acercó al templo a agradecer a Dios su curación, el milagro que había operado en su vida. Y eso es bueno, ¿verdad? Ser agradecidos. Y allí está el hombre, allí en el templo, que seguramente, yo no sé si habría ido alguna vez en su vida al templo, o quién le había llevado al templo, nunca podía haber estado así. Y allí le encuentra el Señor y le dice, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te suceda algo peor. Los judíos asociaban, ya sabéis que asociaban una enfermedad con pecado, asociaban una enfermedad con el pecado. Y no siempre era así, no siempre era así. Y entonces, por ejemplo, cuando tenían esa concepción los judíos, ¿no? Y cuando precisamente los apóstoles ven al ciego de nacimiento y le dicen, Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciera ciego? Y el Señor rompe aquella tradición, aquella forma de pensar. Ni este pecó ni sus padres, para que naciera ciego, sino para que se manifieste la gloria y el poder de Dios. Por lo que el Señor le contesta, parece ser, o podemos deducir, que aquí sí había una relación entre su enfermedad y su pecado, y su parálisis. Y fue una consecuencia, ¿verdad?, de algún pecado grave que este hombre había cometido. Y el Señor le dice, no peques más. No le dice, peca lo menos posible. Procura no pecar mucho. No peques más, porque esa es la santidad de Dios. Como creyentes tenemos también esta orden, ¿verdad?, de dejar el viejo hombre. Reconocemos nuestra incapacidad y tenemos que acudir constantemente al Señor para que Él sea el que nos dé la fuerza necesaria. El Señor le dice, no peques más para que no te suceda algo peor. No aclara qué clase de peor sería, pero peor que una enfermedad es la perdición eterna, ¿verdad? Versículo 15. El hombre se fue y dijo a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. Y debo confesar, ¿verdad?, mi nefasta opinión que yo tenía durante muchos años, siempre he pensado, mira, qué pelota, qué chivato, va enseguida a decir a los fariseos que es Jesús el que le ha sanado. Pero leyendo un comentario me he dado cuenta que es todo lo contrario, ¿no? Como en el caso de la mujer samaritana, ¿verdad?, que fue corriendo y dio testimonio, un hombre que me ha dicho, será el Mesías, que me ha dicho todo lo que he hecho, pues este hombre también quería dar testimonio del Señor, hablando de su poder y de su misericordia. No era para acusar al Señor, sino todo lo contrario, para ensalzar, identificar a su sanador. Pero esto, claro, fue... los judíos no estaban interesados en la sanidad de este hombre, ¿verdad? Y ese hombre pretenderlo, le causó un gran perjuicio. Pero por la dureza del corazón de los judíos, no por el testimonio personal de este hombre. A causa de esto, los judíos perseguían a Jesús porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y el Señor, como he dicho antes, les tuvo que preguntar en una ocasión qué es lícito hacer en el día de reposo. Porque tenían una lista, Los judíos tenían una serie de listas de lo que se podía hacer, no se podía hacer, pero con detalles absurdos, como voy a decir. Por ejemplo, una mujer no se podía mirar a un espejo en día de reposo, no sea que se viese una cana y se la quitase. Un hombre que, por ejemplo, era sastre, no podía llevar la aguja puesta. Eso ya se fijaba. Llévase la herramienta de trabajo encima. Fijaos hasta qué estupideces llegaban, ¿verdad? Esa meticulosidad absurda, Y el Señor había dado el día de reposo para estar en comunión con Él, para dedicárselo al Señor, Y no, estaban ahí pendientes unos otros, a ver qué lleva, a ver qué peso lleva esta, a ver qué... Para acusarse para un cargo policial, ¿verdad? Y así actuaban los judíos. Qué absurdo, ¿verdad? Entonces el Señor, seguramente que al Señor le preguntaron, ¿por qué has hecho esto en el día de reposo? ¿Por qué has hecho esto? Y dice versículo 17, el Señor le responde, ¿verdad? Hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Sabemos por Génesis, ¿verdad?, que el Padre, habiendo terminado la obra de la creación, reposó el séptimo día y bendijo el día de descanso y se lo comunicó al hombre, ¿no? Es importante, ¿verdad?, que nuestros afanes de toda la semana tengamos un día para estar congregados, para dedicarle al Señor un día de descanso, Sin embargo, cuando el pecado entró en el mundo, cuando Satanás tentó a nuestros primeros padres en el huerto, el reposo de Dios fue perturbado. Ese reposo que el Señor estaba disfrutando fue perturbado, alterado. Y desde ese momento, el Padre trabaja incesantemente hasta el día de hoy y está interesado en la salvación de los hombres. Y es lo mismo que hace el Hijo. El Padre está interesado, porque Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva, y trabaja y sostiene su creación, y como dice la palabra, ¿verdad?, sostiene toda su obra con su poder. Está activo, el Padre está activo y el Hijo estaba activo, ¿verdad? Hasta ahora mi Padre trabaja, no está en el descansando, y yo también trabajo. Esta respuesta incendió más todavía, ¿verdad?, el ánimo de los y el odio de los judíos, que eran rebeldes. Entonces, por esta causa, los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Jesús afirmaba ser igual a Dios. Para ellos esto era una blasfemia, y al final, ¿verdad?, Le condenaron por esa blasfemia. Pero era sencillamente la realidad. Era la realidad. Nuestro Señor Jesucristo, en humildad, no tuvo por usurpación ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y ellos entendieron perfectamente que se hacía igual a Dios. Y no lo captaron, no se dieron cuenta. ¿Qué podemos percibir de esta enseñanza? Primero, pues el poder de Dios. ¿Quién puede sanar a una persona semejante? ¿O quién puede resucitar muertos, como luego el Señor hizo en otros milagros en el transcurso de su ministerio? Nadie puede hacerlo sino Dios. Y vemos su poder, que no ha mermado, que está intacto, que sigue exactamente igual a nuestra disposición, su poder. Para descansar en él. Vemos su poder, vemos su misericordia, cómo se acerca a esta persona necesitada, irremediablemente perdida, que no podía hacer nada, y la salva. Y eso lo aplicamos a nuestras vidas en el día de hoy. Estamos aquí de paso, ¿verdad? Y el Señor, supongo que la mayoría o toda la totalidad de los que estamos aquí en esta mañana, hemos aceptado, hemos reconocido nuestra incapacidad, hemos reconocido nuestro pecado, hemos acudido a Él, y el Señor siempre tiene la mano tendida. Por eso dice la palabra, si hoy oye su voz, no seáis rebeldes. Cuando uno ve la actitud en estos relatos de los evangelios, la actitud que tenía el pueblo de Israel contra el Señor, uno dice, bueno, es increíble. ¿Cómo Juan puede decir, vimos su gloria, contemplamos su gloria? Y cuando el oído se cierra, cuando no se quiere ver, pues más no se puede hacer. Más no se puede hacer. Pues simplemente este comentario para que tengamos en cuenta, ¿verdad? Su amor entrañable, su amor desinteresado y potente, ¿verdad? Que el Señor nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Y quiere que ese testimonio, igual que hizo la mujer samaritana, igual que hizo este hombre, lo comuniquemos, lo extendamos, no lo guardemos para nosotros. Que el Señor nos ayude a ser esos testigos fieles que Él quiere que seamos en este mundo, Señor, que a la vez que se va acabando, y este mundo que tanto necesita. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana, porque al abrir tu palabra y ver, Señor, tu poder, y ver tu misericordia, y ver, Señor, tu obediencia al Padre, quedamos, Señor, anonadados, y quisiéramos asemejarnos a ti, como hemos cantado, quiero ser más como tú, ver la vida como tú, Señor, tus pensamientos no son los nuestros, tus planes y no coinciden muchas veces con los nuestros, porque son más altos que nuestros ideales. Y queremos, Señor, descansar como iglesia, como personas individuales delante de ti. Y como también hemos cantado, Señor, que tú nos llenes con tu espíritu, que tú nos hagas, Señor, ser fieles a ti y no ser rebeldes, Señor, como fue tu pueblo en aquella ocasión y siguen todavía, Señor, de espaldas. Ayúdanos, Señor, a testificar de ti. Y ayúdanos ahora, Señor, a traer delante de ti la alabanza, la gratitud, la adoración que tú mereces. Y que tu espíritu, Señor, nos mueva a esa alabanza. Que tú seas, Señor, el que abras nuestros labios y te complazca, Señor, de nuestro balbuceo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.